los hombres están en otro grupo en la parte de atrás, y en el fondo, está una cadena montañosa, y en el centro se encuentra el Cotopaxi. Y un poquito quería mostrarles esto para mostrar que el campo no solamente es agricultura, sino que también hay personas, que también se hacen otras actividades ahí. ¿Me están escuchando?
Adelante.
Ya. Entonces yo básicamente trato de entender este problema que se llama, como les digo, la degeneración de semilla de papa. Y les voy a explicar inicialmente qué es para que podamos discutir y ustedes me puedan entender un poco. Pero la degeneración de semilla de papa es la acumulación de enfermedades en la semilla. Y esto pasa porque la papa se reproduce vegetativamente. Entonces, voy a hacerles un dibujito aquí. Ojalá todo funcione bien. Perfecto. Entonces, ustedes, este aquí es bueno, son las papas que normalmente comemos, pero también funcionan como semilla. Y los agricultores, lo que normalmente hacen, podríamos decir, lo que normalmente hacen es tomar esta semilla y volver a plantar el siguiente ciclo. Y de aquí va a volver a salir una nueva plantita. ¿Sí? Y eso es una práctica normal. Es una práctica que se hace con papa, con camote. El único problema que esto tiene es que cuando estas plantitas están expuestas, o sea, crecen y están expuestas al ambiente, también tienen insectos. Que pueden o dañar la papa y transmitirse por por los tubérculos, o pueden haber otro tipo de vectores como estos de aquí, por ejemplo, estos son unos áfidos y estos son unos sílidos, que pueden transmitir otro tipo de enfermedades como virus, como fitoplasmas. Y obviamente cuando la planta madre está infectada, ese de aquí va a fluir hacia los tubérculos hijos. Entonces ustedes pueden imaginarse de que si tengo una semilla que está completamente libre de un virus y está en el campo, entonces digamos que existe un áfido, llega a la planta madre, lo infecta y el siguiente ciclo, la nueva planta que está creciendo va a estar enferma desde el principio. Y esto, hay una gran relación con el tiempo. Y en teoría se dice que a mayor tiempo, a mayor tiempo del número de ciclos que se multiplica la papa vegetativamente, como ustedes pueden ver en el eje de las X, mayor número de porcentaje de plantas, el número de plantas van a ser afectadas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, a mayor tiempo va incrementándose la tasa de degeneración de semilla. También puede haber momentos en los que se puede, en vez de incrementarse la tasa de degeneración de semilla, puede ser que se reduzca dependiendo del ambiente. Y obviamente si una planta está enferma, va a no existir pérdidas en rendimiento. Como ustedes pueden ver aquí, igual en el tiempo y las pérdidas en rendimiento son lo que en teoría se espera es que sean pérdidas graduales. Y hasta ahora este fenómeno se ha estado estudiando de manera clásica, digamos así, solo desde un aspecto bien biofísico. Entonces, como les explico nuevamente, aquí plantamos papitas y tomamos de aquí los tubérculos que salieron y volvimos a plantarlos en el año 2. Y esto volvemos a hacer en el año 3. Y así sucesivamente. Y de esta manera hemos podido ser capaces, bueno, los científicos han sido capaces de poder decir dónde o cuán rápido se degenera la papa, si existen variedades que son resistentes, o existen climas que limitan la degeneración de semilla de papa. ¿Sí? Entonces, estos son como los experimentos clásicos. Sin embargo, los experimentos clásicos anteriores eran hechos en estaciones experimentales. Y la pregunta es, ¿dónde están los agricultores? O sea, ¿dónde están los que mueven la semilla? ¿Dónde están los que se encargan de cuidar la semilla? Y en ese sentido, la semilla fluye. Y se fluye y se maneja dentro de un sistema de semillas o dentro de varios sistemas de semillas. Para que podamos un poco entender las actividades del sistema de semillas son mejoramiento de variedades, como producir nuevas variedades, multiplicar semilla, manejar la semilla, reemplazar la semilla y diseminar la semilla. Entonces, en este caso, yo les he puesto dos ejemplos, ¿sí? Usualmente son, que son como paradigmas, ¿no? Pero les pongo dos ejemplos. El uno es un sistema de semilla gubernamental y el otro es un sistema de semilla local. Y ustedes pueden ver que el sistema de semilla gubernamental es mucho más simple, es menos complicado y parece que está mucho más centralizado hacia dos tipos de instituciones. Mientras que los sistemas de semilla local son mucho más complejos, son difíciles de entender, tienen muchas más interacciones, muchas más relaciones entre ellos. Y ustedes pueden imaginarse un proceso de generación de semilla cuando siembra una papita nuevamente y nuevamente. ¿Qué pasa si un agricultor, vamos a poner que este aquí es un agricultor, ¿sí? ¿Qué pasa si este agricultor tiene una mala semilla, por decirlo así, en este caso, una semilla enferma? Este va a ser capaz de transmitir semilla que potencialmente está enferma a otros agricultores. ¿O qué pasa si es que ese agricultor consigue una semilla extremadamente buena? Y la mantiene súper bien, la maneja súper bien, y él va a ser capaz de diseminar semilla muy buena al resto de personas. Entonces, ese es el rol que estamos tratando de buscar, porque realmente en los experimentos clásicos, los agricultores ni las prácticas de manejo para semilla no se encuentran visibilizadas. Entonces, un poco como para resumir esta parte, hay dos aspectos que influyen dentro del proceso de generación de semilla. El uno son los factores biofísicos, como la altura, el clima, la variedad que les decía, la predominancia de enfermedades que afectan a la degeneración de semilla. Y el otro son los factores sociales, como les decía ahorita, las fuentes de semilla. Si un agricultor consigue semilla de alguien que produce bien, o cierto tipo de prácticas culturales, o qué sé yo, si tiene varias personas. Si tiene disponibilidad de mano de obra, eso puede hacer que le permita al agricultor cómo manejar su semilla de mejor manera. Y esto, obviamente, como les decía, puede hacer que de una u otra manera exista un proceso de degeneración de semilla, porque esto aquí es pérdida en rendimiento. Sí, puede existir un proceso de degeneración de semilla, pero también puede existir un proceso de regeneración de semilla. El problema es que no sabemos cómo interactúan tanto los factores biofísicos y sociales. Tenemos como ese problema, digamos así, falta de conocimiento. Y estamos tratando de entender eso ahora. Es lo que nos hace falta para poder contribuir a limitar ese problema. Y hay casos en los que, por ejemplo, se ha mencionado que la degeneración causada por virus no es un problema. Al menos ya existe un reporte aquí en Ecuador de eso. Entonces, la pregunta de esta presentación es: ¿cómo se han seleccionado e integrado métodos cuantitativos y cualitativos basándose en la teoría de cambio del proyecto? Pues antes de movernos allá, solo quería decirles que trabajamos en Ecuador y hemos decidido hacer ese estudio en Ecuador por varias razones. Primero, porque se encuentra en la latitud cero. Y tiene los Andes, eso implica y nos da la capacidad de tener una gran diversidad, altísima diversidad de ecosistemas, de plantas, y también la ventaja de que es un lugar pequeño en relación con el resto de países. Eso hace que tengamos una serie de microclimas, de ecosistemas y todo en un espacio muy pequeño. Entonces, por eso hemos escogido trabajar con Ecuador. Pero dentro de Ecuador, hemos escogido trabajar con la provincia de Cotopaxi, con este de aquí. Y en esa provincia la hemos seleccionado primero porque tiene varios factores biofísicos importantes para nosotros. La una, pues obviamente tiene la cordillera de los Andes con una sección occidental, los intervalles y una sección oriental. Luego tiene una alta diversidad de papas, alrededor de 50 más o menos. Y es una de las provincias con menor rendimiento en el país y es una de las más importantes en producción. Desde el aspecto social, esta provincia es una de las que tiene las tasas más altas de migración campo-ciudad, también tasas de feminización del paisaje muy fuertes Y tiene la provincia tiene la característica de que se rehúsa, tiene un alto rehúso de semilla. Entonces, hemos escogido, por esta serie de características, hemos escogido esta provincia. Y esas características hacen que la provincia se vuelva como un laboratorio observacional complejo y que nos permita hacer diferentes estudios y tratar de entender las cosas desde cada contexto. Entonces, debido a que las circunstancias en los Andes son más complejas de lo que parecen, hemos propuesto esto para saber cómo, para tratar de entender cómo esos factores biofísicos y sociales afectan a la generación de semilla. Entonces, esta aquí es la teoría de cambio del proyecto y tenemos tres preguntas de investigación en este proyecto. La primera es, ¿cuáles son las características sociales y biofísicas de los sistemas de semilla que influencian la degeneración? La segunda es, ¿cómo las principales plagas y enfermedades que se transmiten por semilla afectan a las trazas de degeneración? Y la última es, ¿cómo diferentes estrategias de manejo de semilla reducen la degeneración y cuál es el proceso de toma de decisión de los agricultores para implementarla? Dentro de la teoría de cambio tenemos unos resultados que queremos generar. Y esos son la caracterización de los principales actores de los sistemas de semilla, hogares, redes de cambio, calidad de semilla. Queremos medir la degeneración de semilla a nivel de hogar. Queremos identificar los principales factores que causan la degeneración o que no causan la degeneración. Y entender estos contextos, dónde ocurre o no. Obviamente queremos hacer publicaciones para diferentes actores, agricultores, científicos, y queremos tratar de entender un poco los portafolios de las estrategias que tienen los agricultores para manejar semilla y los factores que los motivan. Entonces, todo esto forma como los resultados que queremos tener al final de nuestro proyecto. Como efectos esperados. Como Carlos decía, nosotros trabajamos dentro de una comunidad de práctica y dentro de esa comunidad de práctica de la Fundación McKnight tenemos un grupo chiquito de semillas. Y la idea es que todas las personas de este grupo de semillas, inicialmente empezando por casa y otros actores relacionados, estén conscientes de la existencia de la degeneración de semilla y se discutan oportunidades de manejo, pero pensando en que estamos en los Andes, que es. Y por eso necesitamos utilizar enfoques de sistemas complejos. Este es uno de los resultados esperados. El siguiente es que las herramientas y conocimientos generados por este proyecto estén disponibles y puedan ser utilizados por otras instituciones. Entonces aquí en este caso he puesto el Instituto Nacional de Investigaciones, una universidad local, y estamos esperando que otros institutos de investigación y desarrollo quieran comenzar a utilizar las herramientas. Y también esperamos que, obviamente, bueno, esperamos que nuestros colaboradores y otros institutos de investigación adapten e innoven las herramientas que se están haciendo y el conocimiento para responder a las necesidades de los agricultores. ¿Sí? Y el último resultado esperado es. Lo que queremos es que los agricultores estén conscientes de la degeneración de semilla y prueben un portafolio de estrategias para limitar el impacto de la degeneración. Sí, últimamente lo que queremos es mejorar los estilos de vida de los agricultores y que los agricultores estén empoderados de su proceso de aprendizaje en experimentación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, ustedes pueden ver que en esa slide, en esa lámina, ustedes pueden ver que existen dos cosas, ¿no? Hay agricultores por un lado, pero también hemos visitado los mercados para que vean la variabilidad de cosas que hemos hecho. Entonces, les voy a presentar cómo hemos hecho en dos ejercicios para responder a dos preguntas de investigación y cómo todo eso se va integrando. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las características sociales y biofísicas de los sistemas de semilla influencian a la degeneración? Y uno de los resultados es la caracterización de los principales actores de los sistemas de semilla, hogares, redes de cambio y calidad de semilla. Entonces, para esto primero escogimos una metodología que se llama The Multi-Stakeholder Framework. Y ese es un marco teórico que se ha venido utilizando ya varias veces desde varios investigadores. Y este marco teórico habla acerca de la disponibilidad de la seguridad de semilla usando los tres pilares: acceso, disponibilidad y calidad de semilla. ¿Sí? Y también utilizamos una metodología más cuantitativa. Hicimos una encuesta utilizando una encuesta estandarizada que se llama ROMIS, que permite hacer una caracterización de hogares rápidamente. Con estas dos cosas pensamos que podemos responder a la pregunta 1. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo hemos ido haciendo las cosas, en el lado izquierdo, por ejemplo, para el marco teórico, para poder entender cuestiones de acceso de semilla, disponibilidad de semilla y calidad de semilla, hemos hecho varias discusiones de grupo focal con agricultores, con agentes de extensión, con profesores, un poco para entender estos aspectos, ¿no? Luego hemos hecho, también hemos hecho entrevistas a agricultores, hemos conversado con ellos, tratado de entender toda la situación. Una vez que tuvimos toda esa información, hemos procedido a alimentar y a mejorar el cuestionario que teníamos para las encuestas. Hemos mejorado preguntas, hemos cambiado secciones, hemos insertado secciones y hemos hecho esta encuesta. Y como ustedes pueden ver, basados en esta información de los grupos focales y las entrevistas, hemos podido seleccionar cuatro cantones o cuatro áreas dentro de la provincia, que son ese de aquí, aquí hay una chiquita y esa de acá que es la más grande. Sí. Y utilizando también esta información, usando también un piloto, hemos podido hacer el diseño muestral de la encuesta, establecer el tamaño de la muestra, y en general hemos podido reforzar la metodología de encuestas a través también de este marco teórico que es más cualitativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos analizado los datos? Para analizar un poco los datos desde los grupos focales, desde las entrevistas para entender redes de agricultores, básicamente lo que hemos hecho es tratado de entender, por ejemplo, frecuencias, temas centrales. Hemos discutido con los agricultores, hemos gustado temas, les hemos hecho votar a veces. Y todas esas cosas hemos tratado de ponerlas en conjunto dentro de frecuencias, cuáles son los temas centrales y cosas así. Y, por ejemplo, en este caso, hemos hecho conversamos con los agricultores y discutimos acerca de su diversidad en sus hogares y les hicimos votar qué variedades están destinadas para el mercado y qué variedades están destinadas para el hogar. Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de variedades mejoradas que nosotros entendemos como técnico, entendemos que son mejoradas, van tanto para el mercado como para el hogar. Mientras que para el caso de las variedades nativas, muchas van para el mercado y para el hogar, pero también existen algunas que son solamente para el mercado y otras que son solamente para el hogar. Y aquí quería hacer este punto aquí porque para nosotros, bueno, para mí, cuando corrimos esto, el concepto de variedad mejorada y el concepto de variedad local o nativa era súper claro como técnico. El único problema era que cuando tú llegabas a tener esos ejercicios con ellos, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que de que los agricultores, para ellos existe el término variedad, pero no existe este término mejorada o local. Entonces, tuvimos que cambiar completamente el enfoque y tuvimos que mejorar la encuesta considerando de que, o sea, es un concepto más que se trae desde los técnicos más que es una cosa que realmente se maneja en campo. Y básicamente hemos tenido unos pocos resultados que les voy a mostrar en este de aquí. Y básicamente en la parte de generación, como resultado, aquí les quiero poner una cita de un agricultor que dice: yo me doy cuenta de que la semilla se cansa o se degenera cuando la papa ya no rinde y la papa hace muñecos. Y básicamente los agricultores, o sea, los agricultores están dando unas como diferentes claves en esto para identificar de generación de semilla. Y básicamente muchos de ellos hablan acerca de la pérdida de rendimiento, hablan del cambio de apariencia, pero también hablan del estado fisiológico de la semilla, de que las plantas se vuelven más sensibles o que tienen que poner más productos químicos a la planta para que produzca igual. A través de tanto estas encuestas como a través de los grupos focales, encuestas, todo lo que hemos hecho, hemos podido identificar que hay varias prácticas que permiten a los agricultores obtener semilla, como la ración, los regalos de papas y las compras o ventas. Solo para aclarar un poco, ración es una práctica aquí donde los agricultores van a ayudar en las cosechas de otras personas. Y como parte del día, por decir así, además de recibir un salario, se llevan una porción de papas. Ya les voy a mostrar después una fotografía de eso. Otra de las cosas que hemos encontrado es que cuando el agricultor invierte dinero, el agricultor compra mayores cantidades de papa. ¿Sí? Y ustedes pueden encontrar en esta imagen de aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es una red, como comenzamos a mapear las redes inicialmente, ¿no? Porque queríamos entender cómo pasaba. Y lo que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, aquí existen los comerciantes, en esta parte de aquí, están los comerciantes. Y ustedes aquí pueden ver la cantidad que los agricultores hacen en el intercambio. Ustedes aquí están un familiar, por ejemplo. Sí. Y lo que podemos ver fácilmente es que las cantidades que tienen con los comerciantes es mucho más alta que las cantidades que tienen con los familiares. Sí. Con los comerciantes va desde 5 hasta 15 quintales o bolsas de 100 libras, y con los familiares van entre 1 y 3 bolsas de 100 libras. También nos hemos dado cuenta de que existe una, o sea, existe dentro de un mismo agricultor, perdón, un mismo agricultor puede tener diferentes variedades, y estas variedades pueden venir de diferentes fuentes de semilla. Y eso es lo que hemos un poco encontrado utilizando tanto los grupos focales como las encuestas. Entonces, ¿a qué responde cada cosa? Entonces, el marco teórico, este primero de aquí, este marco teórico nos ayuda a responder a la pregunta número uno, que es cuáles son las características sociales y biofísicas de los sistemas de semilla y que influencian a la degeneración. Y eso nos ha permitido hacer una primera caracterización de los principales actores en los sistemas de semilla. Y luego la encuesta también ayuda a responder a lo mismo. Y esta encuesta a la primera pregunta uno. Y luego, esta encuesta también nos ayuda a reforzar la parte de la caracterización de los sistemas de semilla, nos ayuda a hacer publicaciones para diferentes sectores. Esta encuesta nos ayudó a parcialmente medir la degeneración de semilla a nivel de hogar, nos hizo más falta más información. Y también nos permitió establecer o conocer cuál es el portafolio de estrategias de manejo de semilla en campo para degeneración que se están dando ahorita. Entonces, para el ejercicio 2, voy a tratar de mover esto un poquito más acá. Tenemos dos preguntas. O sea, para el ejercicio 2 voy a presentar lo que hemos hecho para dos preguntas. La primera pregunta es igual, ¿cuáles son las características sociales y biofísicas de los sistemas de semilla? Y o sea, cómo las principales plagas y enfermedades que se transmiten por semilla afectan a las fases de degeneración, o sea, que se degenere más rápido o menos rápido. Y la razón por la que le quiero mostrar esto es porque estas dos preguntas están bien unidas. ¿Sí? Como les digo, el manejo de los agricultores va a hacer que varíen las plagas o las enfermedades que se transmiten por semilla. Entonces no podemos dejar aislado lo uno del otro. Y para esto los resultados, como ya vieron, es una caracterización de los actores, medir la degeneración de semilla, identificación de principales factores que causan la degeneración o no causan la degeneración. Y para esto volvimos a utilizar la información que ya habíamos tenido del marco teórico volvimos a utilizar la información de las encuestas y con esa parte de la caracterización nos dimos cuenta, como les digo, de que parcialmente la medición de la degeneración de semilla estaba incompleta y que no habíamos identificado esta parte de acá. Entonces necesitamos hacer dos cosas más para poder ver las tasas de degeneración. Lo uno que hicimos fue hacer un muestreo de tubérculos o de papas que iban a ser sembradas del siguiente ciclo. Y les pedimos a los agricultores comedidamente que nos ayuden con una muestra de papas entre 1 y 10 tubérculos. Y ellos lo hicieron libremente, les habíamos pedido su consentimiento informado para hacerlo. Y luego hicimos también un muestreo de suelos en el lote más cercano a su casa. Asumiendo que el manejo del lote más cercano va a ser lo mismo que en el resto. Esa es una asunción bien grande, pero esa fue la asunción que la hipótesis que teníamos. Entonces, tomamos la parte cualitativa, las metodologías que habíamos utilizado antes y las integramos con dos cosas más, un muestreo de tubérculos y un muestreo de suelo de la casa, de suelos del lote más cercano a la casa. Y en la parte derecha ustedes pueden ver cierto tipo de plagas, ¿no? Este de aquí es una polilla que ya se metió a la papa. Y este de aquí es un nematodo que ambos producen pérdidas en rendimiento en general y que son súper importantes. Son plagas súper importantes para reducir el rendimiento. Entonces, ¿cómo usamos los datos? Como ustedes pueden ver aquí, existe un montón de información que había que compilarla de alguna manera y cómo la juntamos fue un reto. Entonces, lo que hicimos fue básicamente poner todos los datos cuantitativos y cualitativos, o sea, juntarlos y hicimos un análisis de factores mixtos para saber cuáles son los factores que explican la variabilidad de los hogares, porque queríamos básicamente poder explicar de alguna manera esto. Entonces, y utilizando ese análisis de factores, habíamos encontrado cinco dimensiones, e hicimos un análisis de aglomerados y hemos separado estos análisis de conglomerados para poder analizar los sistemas de semilla en tres grupos que nos parecen bien interesantes. ¿Sí? Estos tres grupos están diferenciados básicamente por altura, cuánto tiempo tiene su semilla, el número de vacas que tienen porque es importante, el número de personas que viven en el hogar. Estas características se diferencian en cada uno de los grupos. Entonces, en la parte izquierda, volviendo a retomar esto, ustedes pueden ver un mapa de la provincia donde hemos hecho el estudio cuantitativo. Y aquí está la tipología 1, que está con puntos amarillos. Y esa tipología 1 se encuentra, son personas o si son agricultores que se encuentran bien arriba, sobre los 3.400 metros. La mayoría del uso de semilla que ellos están teniendo viene más desde las comunidades cercanas o de los vecinos o de los parientes, más que de otra fuente de semilla. Y tienden a mantener su semilla por más tiempo, ¿sí? Luego viene el grupo 2, que ustedes pueden ver que está distribuido por tanto en el lado, bueno, sí, tanto en el lado occidental como en el lado oriental. Y este grupo 2 está un poco más abajo que el anterior. E igual sigue teniendo sus fuentes de semillas, son más familiares. Pero la diferencia es que ellos tienden a tener, por ejemplo, extensiones más grandes de tierra y su rendimiento es muchísimo más alto que los que se encuentran más arriba, que el tipo 1. Y el tipo 3, este tipo 3 es bien interesante porque principalmente se encuentra localizado en el centro de la provincia. Y este tipo 3, para que ustedes sepan, aquí hay una ciudad y aquí hay otra ciudad, más o menos. Y este tipo 3 está muy cerca de los mercados, porque está cerca de ciudades. Inclusive los mercados son muy famosos ahí y tienen plazas específicas para papa, no importa. Entonces este tipo 3 es como está más cercano a los mercados, está mucho más en la parte de abajo, está en los entrevalles, está como a 2.700 metros más o menos, entonces se encuentra mucho más abajo. Tiene menos diversidad de papas y las fuentes de semilla que ellos utilizan no es principalmente familiar como en los otros dos casos, sino son más bien los mercados. Y ellos tienden a cambiar de semilla mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos tratado de ver cómo pasa la degeneración en las tres tipologías. Esto fue un trabajo que hicimos con Carlitos. En el eje de en la figura en el lado derecho, en el eje de las X, podemos ver tiempo, que fue conseguido la semilla por última vez. Entonces, y como les decía, para recordar un poco, la degeneración de semilla es la acumulación de enfermedades en el tiempo. Entonces, hemos cogido el tiempo en el eje de las X. Entonces, como adquiridas hace menos de un año, adquiridas entre 1 y 3 años, entre 3 y 10 años y más de 10 años. ¿Sí? Y hemos tomado la variable tubérculos libres de virus como un caso para ver dónde se degeneraba la semilla o dónde no se degeneraba la semilla. Y lo interesante es que la estadística hace muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el primer caso hay una tendencia a bajar, que podríamos decir que van existiendo menos tubérculos sanos y existe degeneración. Y en los otros dos casos, la tendencia tiende a subir. Y podríamos decir que existe regeneración de la semilla en esos dos ambientes. El único problema, bueno, por un lado, las regresiones no responden a la realidad. Y por otro lado, si podemos ver estos box plots en la parte de acá atrás, la variación es muy grande dentro del mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Esa es una pregunta en términos de degeneración. Y lo otro es que no existió o no se está viendo el efecto de la degeneración de semilla en el rendimiento reportado por los agricultores. Pero regresando a esto, al anterior es, existe una gran variabilidad en cada año que los agricultores reportaron su semilla, existe una gran variedad en términos de calidad. Entonces la pregunta es ¿por qué no? Y seguimos todavía dentro de tratar de responder pregunta 1 y pregunta 2 para saber cuáles son los principales factores que causan la degeneración y, o sea, bajo qué contextos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es de que la variabilidad es muy alta. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es una de las prácticas que les había mencionado anteriormente que se llama ración. Y esta ración, como les decía, este es un agricultor A, ¿sí? Y ese agricultor A puede irse a trabajar en los lotes de otras personas. Entonces, una vez que este agricultor A va a trabajar en este lote de aquí, va a recibir una ración como una porción de papas que se lleva a su casa. Y el agricultor sea, va a decidir si quiere utilizarla para semilla o si quiere comérsela. Pero dependiendo de dónde tú te encuentres en estas tres tipologías o en el paisaje, mejor puedo decirlo así, va a haber una tendencia de ciertos agricultores de utilizar más la ración como fuente de semilla que otros. Pero para que vean, si el agricultor empieza con una cajita café, ¿sí? Y luego se va a trabajar en el lote de esa persona que es de color turquesa, le da la ración y decide, yo voy a hacer semilla, entonces eventualmente la calidad de semilla va a cambiar. Si solo va una vez. ¿Qué pasa si va dos veces? Va a ser mucho más rápido. Y este cambio de semilla también puede ocurrir en el tiempo. ¿Sí? Y eventualmente, después de dos o tres ciclos, esa es mi hipótesis, después de dos o tres ciclos, la calidad de semilla va a ser completamente diferente como empezó. Y eso genera una dinámica súper fuerte de los lotes de semilla. Entonces, como les decía, una de las cosas más interesantes es que existe diferencias entre, por ejemplo, la tipología 1, ellos tienden a ser más semilla de la ración que la tipología 2 y 3. ¿Sí? Y aquí pueden ver una figura de cómo se hace la ración. O sea, después de la cosecha, ellos entregan la ración a otras personas. Entonces, hemos diseñado entrevistas y estamos encontrando que principalmente las mujeres son las responsables de obtener la ración, ya que los hombres están en la ciudad. Y también hemos encontrado que las mujeres son las que principalmente son responsables de decidir si la ración se va a utilizar o no como semilla. Entonces, hemos integrado todo esto. Y aquí están, en la mitad se encuentran todas las actividades que hemos hecho, todas las cosas que hemos hecho. Utilizar el marco teórico, las encuestas de Rommes que les decía, el muestreo de tubérculos, el muestreo de suelos y las entrevistas. Y todas estas de aquí, todas estas metodologías o cosas que hemos hecho nos han ayudado a responder parcialmente o a complementar la respuesta dentro de las preguntas 1, 2 y parcialmente la pregunta 3 que recién empezamos a responderla. Y la integración de esta información nos está ayudando a volver mucho más ágiles los resultados de la caracterización de hogares, de medir la degeneración de semilla, identificar patógenos, obviamente escribir diferentes publicaciones, de entender los portafolios de estrategias. Entonces, solo quería mostrarles el hecho de que necesitamos tener diferentes herramientas, al menos desde mi estudio, porque tratar de entender cómo los factores físicos y sociales afectan a la degeneración de semilla es complejo y para eso necesitamos interrelacionar diferentes fuentes, diferentes metodologías. Y como ustedes pueden ver, todavía no avanzo con la parte de factores que motivan a los agricultores a la adopción de tecnologías, pero eso ya lo vamos a hacer este año. Yo quiero agradecer a Fundación McKnight por esto y a los colaboradores, especialmente los agricultores, al Centro Internacional de la Papa, a la Universidad de Wageningen, al INEAP, que siempre nos está ayudando, al Ministerio de Agricultura, a la Universidad Técnica de Cotopaxi, a Ecorral y a STAT4SD.
Gracias, Israel. No sé, quisiera abrir dar la palabra a ustedes para que puedan hacerle preguntas a Israel, de clarificación, comentarios, lo que quieran. A mí me pareció muy interesante lo que presentaste. No sé si hay alguien. Larisa, por favor.
Hola, buenos días a todos y todos. Gracias, Isra, por la presentación. Yo quisiera preguntarle si esas integraciones de métodos se dieron desde el principio, o sea, si el diseño de la investigación ya estaba así cuando planteaste su proyecto de doctorado, o si, cómo se fue integrando, o sea, si estaba desde el principio, ¿de dónde sacaste todo eso? O sea, una mente muy genial para tener todas esas ideas de una sola vez. Y si no, ¿cómo es que se dio ese proceso de integrar esos métodos a lo largo del tiempo? Gracias.
Gracias, Larisa, por tu pregunta. Sabes que todo esto ha sido toda una parte de conversación y discusión con otras personas, ¿no? Y yo creo que sí, sí es importante valorar el hecho de discutir con otras personas. Si tú, o sea, si comienzas a ver cómo empezó mi protocolo y mi proyecto, la única idea que yo tenía era, voy a conversar con la gente y voy a comenzar a, qué sé yo, solo hacer el marco teórico y escribía un protocolo y hacía eso. Y luego, claro, poco a poco te ibas dando cuenta de que te hacía falta mucha información, bueno, no mucha información, pero te hacía falta información para ser sólido en lo que decías. Y luego tenías conversaciones con personas, por ejemplo, con el Carlitos, y el Carlitos siempre me apuntaba a decir, no, hay que confirmar eso todavía y hay que hacer otra cosa. O conversaba con mis supervisores y ellos también como que daban ideas. Pero lo bonito de todo es que logras tener información que te permite estar seguro de diferentes maneras de lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Y yo creo que ha sido un proceso de tratas algo, conversas con alguien, reflexionas si está bien, te hace falta algo más y vuelves. Y siempre es como un proceso de aprendizaje, ¿no?
Bien, Doris, por favor.
Buenos días a todos y felicitarle en primer lugar a Israel porque su investigación está muy avanzada y me identifico mucho con este panorama que él pinta, con este contexto, porque justo yo estoy en esta tierra, en Cotopaxi, es mi tierra, por lo tanto conozco y miro cómo está abordando varios aspectos de una forma ya multidimensional, y eso creo que es mucho para mucho aporte para quienes estamos empezando los proyectos de investigación. Y justo en ese tema, cuando Israel menciona al inicio sobre los factores biofísicos y geográficos, si mal no recuerdo, que se halla en una búsqueda de por qué ocurren aquellos o cómo se están dando, yo quisiera preguntarle si es que tiene algunos visos y posibilidades de poder hacer estos abordajes, y si me ocurre que puede ser a través de estas conexiones con procesos más generales que tengan que ver, no sé, con un identificar de pronto desde un tema de la economía política, de cómo ocurre, porque veo que en la provincia hay procesos más grandes que aquellos factores biofísicos y geográficos. Es una de las provincias que más se ha visto afectada por aquellos patrones de exportación, por ejemplo, que se han implantado en la provincia y que tienen un nexo directo con aquellas pérdidas de semillas o de aquellos repositorios ancestrales de semillas. Entonces quisiera ver si es que él mira esas posibilidades o qué otras formas ha encontrado para hacer esta conexión de factores con procesos más generales y que le daría un panorama riquísimo a su investigación. Muchas gracias.
Creo que debemos conversar. gracias por el comentario, pero creo que realmente debemos conversar. Hay cosas como... bueno, que ahora estamos comenzando a hacer estas entrevistas y como tratar de entender, pero creo que sí es necesario que, por ejemplo, yo he dejado algo a un lado que no lo he hecho y de pronto no lo escribí aquí, que es por qué los agricultores tienen que utilizar cierto tipo de semillas y otras no. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con su parte de su historia, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo historia, no soy especialista en el tema, pero creo que sí tiene que ver mucho con la parte cultural y con las expectativas que ellos tienen. Y tal vez eso también afecta a la parte de generación de semilla, habría que probarlo. Pero yo creo que deberíamos conversar. Y que estás acá, o sea, deberíamos hacerlo.
Ya, chévere. Bueno, sería intercambiar contactos. Estamos acá en Ecuador y me gustaría mucho conversar contigo. Gracias, claro. Israel.
Ok, aquí estamos aprovechando la oportunidad desde todos puntos de vista. ¿Algunas otras preguntas, por favor, o comentarios? Mientras lo piensan, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre cómo hacer este proceso de integración. Y si ustedes vieron el video que propusimos como introducción a esto en el seminario, hay diferentes formas en las que se pueden secuenciar los métodos y los enfoques. Pero eso es muy teórico. La verdad es que en los procesos de investigación nosotros estamos constantemente aprendiendo y adaptando. Y es el tener claridad en la pregunta que estamos tratando de responder y la relación con ese ambiente multidimensional lo que nos forza a hacer procesos adaptativos de diseño de la investigación. Eso no significa que no somos rigurosos, significa que somos rigurosos en aprender y en adaptar. Entonces, vos decías, Israel, que estuviste haciendo muchas preguntas y muchas conversaciones. A esto yo le llamo un proceso de análisis de cada circunstancia y en cada momento para decidir cuál es la prioridad de aprendizaje y cómo se escogen herramientas. Pero en lo que hiciste, seguiste una secuencia interesante. Hiciste una consulta menos estructurada, una consulta abierta, en la que utilizaste una serie de métodos y herramientas que son muy de la tradición de la participación y en la que exploraste conceptos, en la que hiciste cuantificaciones, que es interesante esto de que los métodos no generan información de un solo tipo, en la que hubo descripción, pero sobre todo lo que me da a mí la impresión es que tuviste la oportunidad de entender mejor la fisiología del sistema de la semilla de la papa. Es decir, cómo funciona el sistema de la semilla de la papa. Y eso necesitaba tener la posibilidad de aprender, analizar muy rápidamente en vez de ser un proceso rígido que requiere enorme cantidad de recoger de datos y después un esfuerzo grande de análisis que es posterior y separado del proceso de recolección. Entonces, comenzaste con eso y esto te ayudó mucho a darle forma a tu investigación y a la selección de los métodos. Luego estuviste usando herramientas muy específicas que te permitían medir algunas características de interés que habían sido identificadas en tu proceso de familiarización y de aprender sobre la fisiología. Y estas herramientas últimas, desde mi punto de vista, las has estado usando para entender variabilidad y para tratar de entender patrones. Y sobre todo para ver qué tan fuertes son los patrones en relación a la variabilidad. Y esa última parte es algo que los métodos que tenemos la manía de llamar cuantitativos, pero los métodos de medición son muy buenos para hacer porque te permiten encontrar variabilidad que es informativa. Entonces, ese proceso de integración sucede a través de la crítica constante y el aprendizaje constante que surge del proceso mismo de la investigación. ¿Hay algo más que alguien quiera preguntar o decir?
Aida tiene una pregunta, Carlitos.
Aida, adelante, por favor, no oía tu mano. Ah, es que lo tienes en el chat, perdón. Dale. Sí.
Ella dice, si podríamos comentar cómo hice la muestra, si fue a partir de los datos cualitativos iniciales o fue a partir de un diseño previo. Mira, dentro de la parte del marco teórico, una de las cosas, bueno, una de las asunciones que ¿asunciones se dice? ¿Hipótesis que tenía?
Supuestos.
Supuestas. Uno de los supuestos que siempre tienen todas las personas que trabajan en ese tema es que los agricultores reusan su semilla todo el tiempo. ¿Ok? Y cuando hicimos este marco teórico a través de entrevistas, grupos focales y todo esto, nos dimos cuenta de que simplemente la pregunta está mal hecha. O sea, que normalmente la pregunta de dónde viene tu semilla y está mal hecha. Y por eso conlleva a tener toda una concepción completamente diferente de los agricultores, del manejo de semilla. Entonces nos dimos cuenta dentro de estos grupos focales y entrevistas y todo esto que hicimos, que los agricultores renovaban su semilla. Pero que el concepto de decir, si tú respondes de quién es esta semilla, después de un ciclo ya cambia. Entonces no es que los agricultores constantemente estén reutilizando su semilla. Y eso nos dimos cuenta. Eso por un lado. Entonces cuando preguntábamos, ellos más o menos nos daban como una variabilidad de cada cuánto cambian su semilla y más o menos de qué variedades. Y también otra de las cosas que utilizamos para eso fue la cuestión de diversidad que ellos estaban compartiendo. Entonces como nos dimos cuenta que esto cambiaba, y yo o sea, todavía no lograba entender cómo era la variabilidad. Entonces, después, teniendo todos esos datos, como ya sabemos cómo debíamos hacer la pregunta, decidimos hacer un piloto chiquito. Y a partir de este piloto chiquito, analizamos los datos de los grupos focales y los pilotos pequeños, por decirlo así. Vimos cómo se distribuía más o menos la tasa de renovación de semilla y luego estimamos, a partir de esa variable, estimamos cómo, dónde y cuál era la cantidad de personas que queríamos involucrar en la encuesta.
Al respecto, Israel, solo para recordarle a los compañeros que tenemos un par de sesiones del webinario, del seminario completo, que van a tratar con el aspecto de la representatividad y de principios de toma de muestras. Y yo espero que podamos discutir cuándo el aspecto de muestras representativas es importante y cuándo no es. Entonces, me gustaría que guardáramos un poco esta pregunta que estás haciendo, Aida, que es importante para la discusión que viene en unas 3 o 4 semanas. Patricia tiene una pregunta, creo, pero no sé si había alguien antes. Washington. Compañeros, acuérdense que pueden hablar, ¿no? Washington estaba primero, luego viene Patricia. Y luego viene Diego. Si quieren hablar, si no quieren hablar, entonces sus contribuciones están en el chat para que todo el mundo lo pueda leer. Diego.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Isla, gracias por la presentación, súper interesante. Solo estaba pensando en el paper que pudimos leer ayer sobre lo de la experiencia en Malawi y lo del cambio climático y todo eso. Quería preguntarte, Israel, como dices, la tercera pregunta de investigación que tienes tú está como todavía por responderse, ¿no? Hay cosas, y quería saber si tú tal vez estás pensando en alguna metodología, no sé, supongo encuestas o algo, y si vas a tomar como en cuenta agentes externos, porque, por ejemplo, en el artículo que veíamos ayer, a la final concluían que, bueno, hablaban mucho entre agricultores y todo, pero fue como un proceso que primero hacían súper confianza al extensionista, después pasaban como hablaban entre vecinos, y a la final se dieron cuenta que también hablaban entre esposos, aunque al inicio no. Entonces quería saber si estás tomando en cuenta como actores externos, a más de los agricultores, no sé, otros tomadores de decisiones que influyen también en el proceso de las semillas, del intercambio y todo eso.
Sabes que sí, esa parte es súper interesante. Sabes que yo estoy tratando de armar como esos experimentos con agricultores, ¿no? Donde ellos priorizan cuáles son sus problemas. Entonces, estamos priorizando con ellos cuáles son los problemas y vamos a comenzar a hacer unos experimentos chiquitos. Entonces, la idea dentro de todo esto, obviamente, yo grabo todas las conversaciones que tenemos con ellos y les pido permiso antes de empezar a hacer eso. Pero la idea es que dentro de las conversaciones de por qué escogemos tratamientos, por qué seleccionamos tratamientos y por qué quieren probar una cosa y por qué no quieren probar otra, la idea es que podamos hacer esa unión. Y obviamente, como tú dices, eso primero con los agricultores. Luego, cuando tú conversas con, de pronto, otros actores, también es interesante ir viendo la lógica, y creo que es necesario tener entrevistas o conversaciones con ellos. Pero creo que con los agricultores estamos en algo mucho más profundo para entender las motivaciones. No creo que sea, no me parece que sea tan directo como la capacidad que tenemos para poder decir, estas son las motivaciones, por un lado. Y por otro lado, creo que hay que ponerse diferentes lentes para poder responder esta pregunta. Y todavía no lo sé en ese sentido. Porque el hecho de que, por ejemplo, tú digas, quiero saber cuáles son las motivaciones para que ellos adopten o adapten una tecnología, va a depender de su realidad. Y eso vamos a tener que considerarlo al momento de decir, queremos entender cuáles son las motivaciones. Pero tal vez necesitamos un trabajo más profundo.
Gracias, Isra. Me llamó la atención también que comenzaste con preguntas generales y las ibas haciendo más específicas. Y ese proceso de lo general a lo específico, tu proceso mismo de aprendizaje, te ayudó a ir escogiendo, dependiendo del elemento que querías investigar, ir eligiendo métodos y herramientas. Entonces, para mí eso es parte de la respuesta de cómo va el proceso. Y algo que me da la impresión a lo que llegaste y que parece haberte ayudado bastante fue el proceso de agrupación que te permite encontrar grupos funcionales de agricultores, funcionales en relación al sistema de semillas. Entonces, resultas haciendo esta tipología de agricultores que te ayuda a entender las preguntas de investigación y a explicar las preguntas de investigación. Y todo ese proceso no es un proceso puramente de métodos cualitativos o puramente de métodos cuantitativos. Lo dijiste en algún momento, y yo junté los datos. Y esto es algo que a veces me preguntan, ¿y cómo hago para juntar los datos? Y en tu caso, pienso que juntaste algunos datos que te parecían útiles para hacer esta clasificación de agricultores. Y lo hiciste a través de un proceso de simplificación de los datos que eran más cualitativos y codificaste, creando categorías, y lograste ponerlos junto con los cuantitativos. Y eso a veces es una de las formas de integrar datos que vienen de diferentes métodos. Pero que eso no es lo mismo que integrar metodologías en procesos de investigación. Las metodologías ya las habías integrado por diseño. Al final, a veces integramos datos que vienen de diferentes métodos y herramientas porque nos es conveniente, y ahí hacemos un análisis de costos y beneficios de esa integración. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián.
De hecho, primero felicitar a nuestro compañero. De hecho, iba a hacer una pregunta pues similar al comentario que hizo Carlos al final con respecto a ese proceso de triangulación que nos comentaste pues en la presentación. Pues obviamente tenías mucha información recogida en tu investigación. Digamos, ¿cómo hiciste tú, cómo fue tu experiencia para esa triangulación de todos los datos? ¿Y utilizaste, digamos, algún software, alguna herramienta que te ayudara en este proceso?
Perdón, Sebastián, ¿puedes repetir la primera pregunta?
Sí. Pues, digamos, la pregunta es más que todo sobre el proceso de triangulación. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a unir estos datos cualitativos y cuantitativos? Y, digamos, si tuviste el apoyo de algún software o alguna herramienta que te permitiera facilitar el análisis de estos datos.
Ok. ¿Se me escuchan?
Sí.
Como el proceso de triangulación, yo creo que es una experiencia cuando tratas de mantener, o sea, al menos al nivel que queremos mantener la investigación, fue toda una experiencia, porque no es que nos damos cuenta de que cada contexto era diferente y que cada realidad de los agricultores era diferente. Pero creo que sí apoyó como comenzar a tener lógicas de más o menos cómo el paisaje agrícola cambiaba dentro de la provincia, y un documento de planificación territorial que me ayudó un montón a entender cómo más o menos estaban las cosas. Y a raíz de eso, como el hecho de que cuando hicimos las encuestas, contamos en esas tipologías y ver cómo las cosas fluían dentro de cada uno de esas, dentro de cada uno de las tipologías. Cuando ya comencé a poner tipologías y luego ponía todas las cosas que había tenido en cada lugar, creo que fue fantástico porque al fin entendí lo que estaba haciendo. Pero no es que tenía mucha idea, simplemente era como, necesito entender esto bien, esto aquí cambia aquí, esto cambia acá, y era como, siempre ha sido como muy manual para mí. O siempre fue muy manual para mí. Entonces, nunca tuve como un apoyo de un software, a más de mi cuaderno. Pero sí, o sea, inicialmente sí fue bastante complicado para mí como poder triangular las cosas, pero y por eso tal vez comenzaba a colectar un montón de información, porque quería entender ese tipo de cosas. Pero un apoyo de un software necesariamente, o sea, como software estadístico sí tenía, pero no es lo mismo tratar de triangular de esta manera.
Ok. Yo quiero dejarlos con un par de preguntas. Sebastián, mencionaste una forma de análisis y una herramienta que usamos muchísimo, que es la triangulación. Y la pregunta que me surge es, ¿para qué la usamos? ¿Qué significa triangulación para cada uno de nosotros? Hay diferentes cosas y tal vez ustedes escogen discutirla en el webinario. La otra cosa que me surge es que será que tendemos a usar métodos cuantitativos para lograr capturar variabilidad y patrones, mientras que usamos métodos cualitativos para entender cómo funcionan los sistemas, cómo son sus principios, cuáles son las relaciones que existen, que son difíciles de cuantificar, pero que sabemos que existen, y que la integración depende un poco de la necesidad de información que tenemos en ese momento específico. Entonces, quisiera dejarlas como preguntas para ver si ustedes las retoman. Israel, muchísimas gracias por tu contribución. Creo que nos motivaste una discusión interesante. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados de la pequeña encuesta que les hicimos con cómo van avanzando. Y para eso les voy a compartir mi pantalla. Y la que les quiero compartir es esta.
Carlos.
Dime.
Hay tres preguntas, no van a hablar de esas, me parecen interesantes.
Tres preguntas, perdón. Es que yo mantengo el ojo en las
preguntas. Ah, sí, en la mano. Sí,
en las manos. Y yo estoy hoy sin apoyo porque Ana no pudo, tenía un compromiso familiar, entonces no he estado leyéndolo tanto. Entonces, compañeros, si ustedes quisieran, permítanme que termine esta parte que les estoy diciendo y luego podemos regresar. Entonces, miren, recuerdan que les mandamos unas preguntas al foro, que cómo iban a completar las sesiones. La sesión 2 de 17 que han contestado, 12 han terminado, 5 no han terminado. Eso no me extraña. Y si ustedes ven la tendencia de la sesión 3, 9 han terminado, 8 no han terminado. Y de la sesión 4, sorpresa, 15 no han terminado y 2 sí han terminado. Eso me da la impresión que lo que está pasando es que las ocupaciones diarias y no sé si las dificultades de cubrir los materiales que están en inglés les han hecho un poco más lento. A la pregunta de que si piensan si deberíamos tener una semana de pausa para permitirles ponerse al día con el trabajo de las sesiones, de 17, 16 dicen sí, uno dice que no. Entonces yo estaría bastante dispuesto a que tomamos una semana para darles a ustedes oportunidad de que comiencen de que se pongan al día. Y eso es con la intención de que puedan cubrir los materiales, que puedan tener más intercambios en el foro, que haya beneficio de estas discusiones y estos procesos. Entonces, de mi parte, yo estoy muy contento de ofrecerlo. La encuesta me dice que la mayoría quieren. Mis disculpas a la persona que dice que preferiría que no, pero tenemos una mayoría fuerte que necesita el tiempo. Entonces, no vamos a poner materiales esta semana. Hoy no hemos puesto materiales en la página del seminario, pero vamos a poner materiales el próximo jueves para iniciar de nuevo los procesos de discusión y presentaciones. La pregunta que me queda es si ustedes, de los 15 que tenemos, 16 que tenemos participando, si ustedes piensan que deberíamos de tener una reunión el día jueves de la próxima semana. Entonces, hace una reunión en internet. Si pudieran levantar la mano los que piensan que sí, para saber si la proponemos o si dejamos sin sesión en vivo la próxima semana. Entonces, si levantan la mano los que piensan que deberíamos tener una reunión. Les estoy dando tiempo por si hay algunos que no encuentran el botoncito. Pero me parece que la mayoría están pensando que tal vez ni siquiera tenemos una reunión del webinario. Ok, eso está bien.
¿Sí? Tengo una pregunta de paso ahorita que alcé la mano. ¿Sí? Yo no respondí esta encuesta, no sé dónde estaba. perdón.
Se mandó al, al foro.
¿Esta semana?
Esta semana.
Ah, ya, ya, perdón, perdón, no respondí todavía esto, pero sí he enviado mis cosas, pero no había visto esto, perdón.
Sí, ajá. Y me parece que los foros no están funcionando tanto como yo esperaba, pero está bien, los foros eran más para que ustedes se comunicaran y discutieran un poco entre ustedes, que creo que siempre es útil porque hay una cantidad enorme de experiencia en el grupo. Pero úsenlo si quieren, yo les invito a que lo usen. O para que digan, no, este paper realmente no me está ayudando en absoluto, qué sé yo. Entonces, vayan usándolos. Entonces, me parece que hay como un punto de vista de que tal vez no deberíamos tener webinario. Lo que sí vamos a hacer es que el jueves de la próxima semana va a aparecer material ya para seguir trabajando. Entonces, tenemos dos manos levantadas, la de Edwin Vicente y la de Doris. Y luego la de Diego, y yo estoy contento que continuemos la discusión habiendo las preguntas que han aparecido, si les parece. Entonces, por favor, Edwin, luego Doris y luego Diego.
Quizá mientras...
¿Sí?
No, es que pensaba que tenían los compañeros la mano levantada porque preguntabas.
Ah, estos son los que sí quieren. Ah, ok. Entonces, si no.
Doris, soy Doris y Doris. Justo iba una pregunta muy rápida en torno a lo que acabas de mencionar, aquello de los cumplimientos y las tareas. Yo tampoco he visto esta encuesta, pero surge una pregunta en el sentido de que a veces hay requerimientos en envíos. Cuanto en el foro, y veo que de pronto también se envía un Word. Quisiera clarificar un poco esto, porque yo he estado solo contestando aquellas solicitudes de tarea únicamente al foro. Okay. La pregunta es si es necesario hacerlo por duplicado, una en Word y otra vez en el foro, y si en función de esto estamos atrasados.
Gracias, Doris. Mira, las instrucciones que requieren que se entregue una, digámosle, tarea, no van a estar en el foro. Esas están en la página de la semana. ¿Ok? Entonces, en la página de la semana, sí, como sucedió cuando estábamos viendo los marcos agroecológicos, había un requerimiento de entregar ese PowerPoint. Eso va a estar en la página y ahí se sube. ¿Ok? Entonces, los requerimientos aparecen en la página. En los foros, es para discusión más general o particular, pero no es obligatorio. ¿Sí? Entonces, todas las de, por ejemplo, esta semana yo les dije, hay 5 preguntas acá que me gustaría que ustedes abordaran en el foro. Esperaba que ustedes las tomaran para hacer un poco de intercambio, o tal vez alguna de ellas tomaba un poco de energía en la discusión, tal vez no, pero las dejé abierta. La única vez cuando hemos entregado fue lo de los marcos.
Entonces, la del PowerPoint.
La del PowerPoint. La diferencia entonces es, las tareas van a aparecer en la página y ustedes van a tener que subir algo. Las discusiones generales que son invitadas son para el foro.
Perfecto, queda entendido. Muchas gracias.
Entonces, manténganle un ojo al foro. El foro debería estarles mandando a ustedes copias a su correo electrónico. Y cuando respondan, no respondan dentro del correo electrónico, sino que hagan clic en el vínculo, en el enlace que los lleva de regreso al foro, porque entonces va la respuesta a todo el mundo.
Perfecto, muchas gracias.
Edwin, ¿tienes la mano? Larisa, dale.
Sí, yo tengo una petición. Dime. Y es que cuando se envía el link para la reunión de Zoom,
¿sí?
A veces se hace un rato antes de la reunión misma y de ahí tarda una media hora hasta que se actualice en el Moodle y que recibamos el mail. Entonces, varias veces yo he tenido que preguntar a otras personas si es que tenían el enlace porque o no estaba funcionando o yo no había recibido todavía. Entonces, que sí se envíe como por lo menos una media hora antes, porque tarda todo eso a que recibamos actualizado en el Moodle.
Larisa, mis disculpas más sinceras. Todo eso es debido a mi incompetencia con Moodle.
Pero te digo, o sea, porque utilizo Moodle muchísimo y eso tarda una media hora antes.
Lo que he estado haciendo, lo que he estado haciendo, o traté de comenzar a hacer a partir de la semana pasada, después de resolver mis problemas personales con Moodle y con Zoom, fue de poner el vínculo en la página de la sesión.
Sí.
Y al mismo tiempo la envié hace un par de días, 2 o 3 días, al foro para que no hubiera duda, porque hubieron un par de confusiones que eran mi culpa. Una era el número de la sesión de Zoom y la otra era que no estaban en la página. Entonces, de ahora en adelante, yo voy a tratar de que aparezcan en la página cuando la página se presenta y en el número, en el foro también, para aquello de que no lo pueden encontrar en el momento que lo necesitan. Y aprovecho para disculparme.
Ya no hay problema.
Pero necesitaba hacerlo porque fue mi culpa por la primer par de semanas. Edwin, tenés la mano levantada todavía. No sé si hay preguntas. No, no. Ok, entonces, quedamos claros. No hay sesión en vivo la próxima semana. No hay sesión de webinar. Y no hay trabajo prescrito desde aquí hasta el jueves para darles tiempo a ustedes de que terminen de hacer un poco de este trabajo que es necesario. El entregar la tarea de la semana anterior, la de los marcos, ya se cerró la fecha límite, pero yo estaría contento de levantarla si hay alguien que todavía la quiere entregar. Si es así, me avisan y la levanto porque requiere trabajo ir y arreglar las cosas. Si no, la dejamos así como está. Ok, me avisan por correo electrónico. Luego, Diego, dijiste que habían preguntas. Déjame, yo no he estado leyendo el chat, entonces si los que hicieron preguntas quisieran hacerlas de viva voz o alguien quisiera leerlas, sería útil. ¿Todavía tenemos a Israel o se nos fue? Así está.
Sí, aquí estoy, no te preocupes.
Ok. Diego, ¿vos viste algunas? A ver si nos ayudas.
Ya, ok, a ver, verás, Washington decía, hola Israel, saludos de Ecuador, me parece muy interesante tu investigación. Dentro de tus datos cuantitativos, tal vez tienes datos sobre porcentajes de agricultores que prefieren comprar la semilla certificada o en la parte gubernamental versus los que prefieren los intercambios y la semilla nativa.
Ok, yo creo que hay varios conceptos mezclados ahí, pero voy a tratar de responderlo. Casi el 97% de los agricultores no quiere comprar la semilla certificada. Y al menos en la provincia donde nos encontramos, muchos de ellos dicen que es por una cuestión de precio, pero también es cuestión de disponibilidad. Pero el 97% de los agricultores utilizan semilla que ellos tienen a su alcance. Los agricultores que prefieren los intercambios, al menos en esta provincia, son pocos. Yo pasé buscando como 4 o 5 meses lo que llamamos guardianes de semilla, que son personas que tienen a conservar variedades, pero no los encontré. Tal vez si es que logro encontrarlos sería feliz. Y los que prefieren la semilla nativa, yo creo que, o sea, como te dije, existe una coexistencia de variedades, ¿no? Los agricultores no tienen una sola variedad. Entonces, depende mucho del agricultor. Y, o sea, en promedio puede tener 2 hasta 3 variedades en la parte baja. Y si vas subiendo, vas encontrando más variedades. La mayor concentración de diversidad la vas a encontrar en las pendientes de las cordilleras. Entonces, ellos son los que mayoritariamente tienen variedades nativas. Lo que no hay que olvidar es que solo hay 30 variedades mejoradas que se han liberado y hay como 60 variedades nativas en la zona. Entonces siempre hay una proporción mucho más alta de variedades nativas que variedades mejoradas. Cuando hablamos de diversidad, ahora de intensificación, hay 2 variedades que son prominentes en la provincia.
Gracias. Aida, levantaste la mano. Estás con mute. Ahora te lo quité. ¿Puedes hablar? No puedes hablar. Por lo menos bueno, no puedo. Dale entonces, Diego.
Después estaba la pregunta de Arcadio. Dice, Israel, ¿cómo diferencias pregunta de investigación de objetivo de investigación?
Técnicamente te voy a decir porque el uno tiene un verbo y el otro es una pregunta. Yo soy una persona súper práctica en ese sentido y yo me dirijo más por la pregunta de investigación, o sea, qué es lo que queremos saber y cómo queremos responder. Y creo que obviamente si sabes la pregunta, tienes los adjetivos, ¿no? O sea, si dices, ahora no sé, como en mi caso, ¿cómo funcionan los sistemas de semilla? Primero es entender el sistema de semilla, entender qué actores hay, y de ahí puedes tener diferentes objetivos. Pero por mi formación personal, tal vez yo me enfoco mucho más en la pregunta de investigación, más que pensar en objetivos. No sé si logré responder.
¿Será que tu objetivo es sacar el doctorado?
Exactamente, esa es la idea.
Ok. Aida, no puedo darte la palabra, no puedo quitarte el mute. Ahora sí estás. Querías decir algo. No te oímos. Tal vez la escribes. No te oímos del todo. Ok.
Entonces, ya, faltaba el comentario de Patty. ¿Sí? Decía, como comenta Carlos, quizás la importancia de entender los marcos metodológicos nos ayudan a seleccionar nuestras herramientas y la relación entre ellas. En el video de esta semana nos muestran tres opciones de relación entre lo quali y lo quanti, bastante interesantes. Era un comentario.
Ok. Sí, a mí me gustó el video, por eso lo puse al final. Hice un pequeño esfuerzo para producir los subtítulos, no sé si les sirvió, pero esperaba que les ayudara a alguien. Bien, Aida, sí, no te escuchamos, pero si puedes escribir tu pregunta o tu contribución, entonces Diego nos hará el favor de leerlo.
Creo que antes preguntaba Aida, bueno, sobre lo de las... ¿Cómo cogió Israel su muestra? Y me decía por interno que es porque ella ve que en el mapa que mostró Israel se ve súper distribuida como los puntos de las encuestas que él tomó. No sé si tal vez es esa misma la pregunta. Ah, sí, ahí está, ya puso.
Ok.
Sí, Israel nos comenta cómo fue el proceso, cómo construyó la muestra.
Ok, eso fue... A ver, es un proceso que no fue fácil y no fue sencillo de tomar las decisiones, al menos en mi caso, por la heterogeneidad de ecosistemas, tratar de considerar todo. Entonces, verás, utilicé los datos de marco teórico y con eso pues construí un contexto y traté de entender dónde existía más variabilidad, traté de entender cuáles eran como los factores que los agricultores más mencionaban alrededor de los problemas de semilla. Con eso me fui así al azar a ver qué pasaba en el campo y conversé con 40 agricultores. Y lo que hice para ese de aquí fue, utilicé un sistema de grilla, no sé si es como una matriz, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el fallido, perdón. Lo que hice fue seleccionar 40 puntos al azar en el paisaje y decir, aquí me voy a ir, o un punto cercano de aquí me voy a ir. Obviamente eso falla porque nunca puedes llegar a ese punto. Pero, y ahí pregunté las cosas y como que tenía más o menos disperso en el paisaje. Luego hice el análisis de la variabilidad de las tasas de renovación de semilla y las variedades. Y con esas dos cosas... O sea, siempre tienes estas fórmulas universales de cómo haces las muestras, pero una de las cosas más importantes para mí era saber en qué punto pongo más peso o en otro no. Y lo que me daba cuenta es que existían como dos o tres zonas que eran diferentes, antes inclusive de tener las tipologías. Entonces, para no equivocarme, decidí hacerlo por administración política, porque dije así, al menos tomo cuatro y cubro toda la parte de las alturas, desde las pendientes. Y también, entonces por eso hice una cuestión estratificada. Pero como traté de poner una madre encima, por decirte, como una matriz, puedes imaginarte como una hoja de Excel sobre el mapa. Lo que hice fue hacerlos más chiquitos para que puedan, para poder cubrir más la heterogeneidad de las alturas, porque creo, pues, pienso que todavía es importante como entender eso. Entonces, basados en eso, hice como unas grillas y de ahí, pues, dentro de la grilla tomé, o sea, entrevistamos a un agricultor. Eso fue lo que hice.
Eso no suena a ningún proceso muestral que está en un libro.
Claro, o sea, así está. Esas fueron discusiones que he ido teniendo.
¿Sabes qué me gusta de lo que describís? Es que me gusta que no está en un libro, que ha sido un proceso cuidadoso de decisiones. Lo que es importante en esos procesos de decisiones es si uno tiene los criterios que le ayudan a tener rigurosidad en la selección del método de muestreo. Yo creo que va a ser interesante cuando lleguemos a ese punto de esta discusión y cuando necesitamos muestreos que tienen elementos de probabilidad para lograr resultados representativos, qué significa lo que dijiste de estratificar y cuando toda esa parte no es importante. Entonces yo creo que ahí de tener razón es un tema que vamos a necesitar tratar en detalle. Pero gracias por darnos un poco de la realidad de los procesos de selección.
Te puedo mostrar solo un gráfico para que lo veas, si quieren tener más idea. Pero así empecé jugando. Entonces, aquí está la provincia y aquí tenía como esas grillas de aquí iba a entrevistar a alguien. Así empecé. O sea, esa fue como mis pasitos.
Eso era porque querías tener cobertura de toda la geografía. Y esa es la razón por la cual se ve tan altamente distribuida. Pero ese criterio, que en tu caso puede haber sido muy válido, y no estoy haciendo un juicio si es válido o no, ese criterio no necesariamente es importante en otros casos. Entonces la pregunta que surge, y que espero que discutamos, es ¿cuáles son los criterios que guían mis procesos de selección de muestra?
Sí. Yo creo que eso siempre es súper importante, Carlitos. Y ahora, por ejemplo, con estas entrevistas que estoy haciendo, reduje, por ejemplo, el número de entrevistas, pero las estoy haciendo por tipología. Pero es porque para mí cada tipología es diferente. Okay. Entonces la estrategia cambia, pero sí, estoy de acuerdo.
Okay. Entonces ese diseño de la estrategia de muestreo, bueno, espero que lleguemos a eso. Podemos pasar un buen rato discutiéndolo. Aida, ¿estás contenta con la respuesta? ¿Hay algo más? Vas a tener que escribirlo. Ok, gracias. Bien. Entonces, debo decirles que ya por correo electrónico he recibido una solicitud de que realmente abra para más tiempo la entrega del PowerPoint. Entonces, lo voy a abrir para los que lo necesiten. Bien, entonces íbamos a terminar hace 32 minutos, pero creo que valía la pena continuar. Gracias por su perseverancia. La grabación de esta discusión va a aparecer en el sitio, en la página del seminario, en la página de la sesión, esta que es la sesión 4, y también voy a poner una copia del chat que está acá. Si no hay más, entonces, de nuevo, Israel, muchas gracias por tu participación. Estás bienvenido a continuar con nosotros si tuvieras el tiempo y te gustaría, pero si no, lo entenderíamos también. Y sin más, nos vemos cara a cara o hablando, no el próximo jueves, sino el siguiente. Y no hay actividades programadas para esta semana, si no tienen tiempo para ponerse al día.
Gracias, Carlitos. Gracias a todos por la invitación.
Ok.
Muchas
buena
gracias.
Buena investigación.
Chao. Gracias. Chao.
Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, Israel. Muy buena presentación.